Deportes.
COPE Cantabria. Deportes.
Estar informado.
Ya conocemos el alcance de la lesión de Pablo Ramón, el jugador racinguista. Sabes que se produjo durante el partido frente al Granada una lesión, aprovechó para ver una tarjeta que hacía que cumpliera el ciclo de amonestaciones, pero ya sabemos exactamente lo que tiene tras las pruebas médicas, una elongación en los isquiotibiales del muslo derecho. No pudo jugar frente al Mirandés y no va a estar tampoco en el partido del domingo en Ipurúa. En todo caso, y como digo, habiendo cumplido ya la sanción por acumulación de amonestaciones contra el Mirandés, solo se pierde seguro este partido. Sería duda para el próximo en casa contra el Burgos. Recuerda, el próximo domingo 22 de febrero a las 6:30 en el Sardinero. Y hay que decir que este tipo de lesión, pues es leve. No voy a jugar a ser médico ni mucho menos, porque solamente tenemos ese detalle, que es una elongación en los isquiotibiales. Pero hablando con unos, con otros, con especialistas, más o menos me apuntan que, si todo va bien, podría llegar al siguiente partido contra el Burgos. ¿Por qué? Porque es un aviso de la musculatura de que hay algo rozando la microrotura. Es decir, con calma, con cuidado, con reposo y con mucho tiento, vamos a ver si de aquí a una semana y media, que es lo que queda para el partido frente al Burgos, puede estar disponible el central del Racing, que llega cedido por el Español. Hombre, a pesar de la calidad de Pablo Ramón y de que quizás sea el mejor central de la plantilla, su sitio está siendo muy bien cubierto por Manu Hernando. Y sinceramente, que Javi Castro sea suplente no es que sea un lujo, es que habla muy bien de los centrales del Racing y de la gestión que está haciendo José Alberto con el reparto de minutos. Otros años, los que jugaban era por descarte, por no estar en forma o por cometer errores graves y sustituir a su compañero fallido, ¿no? Ahora creo que es todo lo contrario, cualquiera que salte al campo es una garantía de que la defensa está muy bien cubierta. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Deportes COPE en Cantabria, son las 2:27, en un instante te cuento, las 3:27, en un instante te cuento más cosas del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Hoy el equipo descansa y mañana iniciará la preparación del partido en una sesión matinal en el Sardinero. Las bajas seguras para José Alberto ante el Eibar son, además de la de Pablo Ramón, la de Salinas y Arana por sanción y las conocidas de Villalibre y Manex Lozano por lesión. Hablando de Salinas, ha sido convocado por España Sub-19 para dos partidos que el combinado nacional va a jugar ante Noruega en el estadio Guillermo Amor de Benidorm la semana que viene, días 17 y 19 de febrero, a las 3 y a las 11 de la mañana respectivamente. Pero no os preocupéis, esto no quiere decir que no esté disponible para el siguiente partido. Es decir, entre el 16 y 19 de febrero va a estar ahí convocado y luego regresará a Santander. Tenemos la duda de Pello Canales de cara al partido frente al Eibar tras caerse de la convocatoria a última hora el otro día, pero José Alberto nos tranquilizó y dijo en sala de prensa que esas molestias en la parte posterior del muslo izquierdo son leves y que podría estar disponible. Ojo, porque Gustavo Puerta está percibido de sanción y si viera una amarilla en Ipurúa se perdería el partido contra el Burgos. Y una duda que sobrevolaba en el caso de Damián Rodríguez, porque en el Racing ya ha visto 3 amarillas en Liga, pero también había sido amonestado en el Celta con 8 tarjetas de temporada. Pues bien, buenas noticias, porque no se arrastran las amarillas, así que no es un jugador con 4 amonestaciones, sino 3. Lo único que se arrastra, como pasó con Gulesbili, son sanciones que tiene que cumplir o que está en proceso de cumplir. Así que no se arrastran tarjetas entre categorías, de momento tiene 3 amarillas. Y los posibles cambios en el 11 titular de Ipurúa son claros, a no ser que José Alberto opte por un cambio muy defensivo y radical y saque de a un central en el lateral izquierdo, como Javi Castro. Lo normal es que Mario García sea lateral zurdo y que Pello Canales recupere su lugar en el 11 en detrimento de Suleiman. Arriba, no queda otra, seguirá como referente Gulesbili con Jaime Mata en el banquillo para poder debutar en la segunda parte. Ya sabes que el equipo no estará solo en Ipurúa porque ya se sortearon las 145 entradas disponibles, más todos los que puedan comprarlo por internet. Ojo, porque hoy se acaba el plazo para pagarlo a las 8 de la tarde, los que han sido agraciados en el sorteo. Llegamos a las 3:30, seguimos contándote lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Deportes, deportes, deportes. Deportes.
COPE más Cantabria. Deportes.
Estar informado.
Woo!
Aquí estamos a las 4 de la tarde en COPE Más Cantabria. Ya sabes que tenemos abierta y ya sois varios los que habéis participado en la porra famosa del Ágave Azul. Ya sabes que todas las semanas el mejor restaurante mexicano de Santander, en la calle del Sol 40, os regala, sí, sí, os regala directamente una comida para dos, pero solamente tienes que hacer una cosa, acertar el resultado del partido del Racing. ¿Cómo es el mecanismo? Ya lo sabes, muy sencillo, tienes hasta la hora del partido, es decir, domingo 4:15, para deciros en este caso el resultado del partido Eibar-Racing. Lo que tienes que hacer es mandarnos un mensaje de WhatsApp al 647-100-011, repito, 647-100-011, indicando tu nombre, dos apellidos, desde dónde escribes y el resultado del partido, Eibar-Racing. Ojalá sea una victoria racinguista, pero hay algunos que optan por una derrota del Racing para llevarse una posible alegría. Una, no porque el Racing pierda, pero sí porque puede llevarse como consuelo esa comida gratis en el Ágave Azul. Claro, si hay más de un acertante, habría que hacer un sorteo, ¿eh? Pero bueno, eso lo haremos después del partido el domingo por la tarde, cuando finalice ese Eibar-Racing. Suele participar, ¿eh? Yo hago aquí una pequeña maldad. José Luis González Raba siempre manda su resultado. Hola, Raba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Jaime.
Sí, siempre mandas ahí, siempre juegas al Ágave Azul, a la porra, ¿eh?
No suelo faltar.
Eso es fallar, sí. Pero bueno, es que es complicado. Hay algunos resultados últimamente porque se ha producido en las últimas semanas un cambio. Antes eran partidos con bastantes goles y el Racing ya no marca tantos, pero tampoco encaja tantos. Es un poquito ya más cerrado los resultados, ¿no?
Sí, ya de por sí es difícil acertar un resultado con los goles concretos. Efectivamente, la dinámica ahora del Racing no es la de principio de temporada o hasta hace poquito, ¿no?, de marcar muchos goles, pero también encajarlos.
Saludo a nuestro compañero periodista del diario Montañés, Marcos Menocal. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estamos, Jaime? Muy buenas.
Te echo en falta, ¿eh?, que participes en la porra del Ágave Azul, que es que una comida para dos, oye, no es moco de pavo, ¿eh? Y además en pleno centro de Santander, participa, hombre, ¿no? Anímate, como José Raba.
Yo he sido el más malo siempre acertando, así que no te
ni eso ni querías, ¿no? Que ya es complicado.
Muy malo, de verdad.
Si no todos seríamos ricos, ¿eh? Yo me recuerdo en mi etapa de instituto que jugaba la quiniela y me parecía el juego más sencillo y cachis la mar, lo dejé rápido, ¿eh? Porque digo, es imposible. Si no, todo el mundo sería rico. Oye, Marcos, precisamente quiero empezar contigo con ese foro económico de la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, ayer, que deslizó una propuesta que a mí me sorprendió, porque no habrá sido veces que la hemos preguntado nosotros los compañeros en diferentes foros, en el propio pleno del Ayuntamiento de Santander, los partidos de la oposición. ¿Qué pasa con ese convenio? ¿Qué pasa con ese estadio? ¿Qué pasa con el Racing? Y ayer se desmarcó con una noticia que es titular, tanto en la web como en la versión papel del diario, que se está planteando una concesión a 75 años, que creo que es la única fórmula legal existente ahora para ceder un poquito a la explotación del Racing, del estadio y de la reforma que quiera acometer.
Sí, a ver, sí es cierto que ayer nos sorprendía, ¿no? Hay un poco en exclusiva en el foro del diario Montañés. No sé si nos sorprendía o no, porque realmente es el cuento de no acabar desde hace mucho tiempo, ¿no? Existe un convenio ahora mismo, un convenio que no se va a cumplir a la vista de lo que viene, porque prácticamente se va a cumplir el final del convenio sin acometer algunas de los compromisos. Y bueno, planteó un convenio que por otro lado, el Racing dijo que no sabía, que no le había comunicado nadie nada al Racing, y fue de manera exclusiva en el foro. No lo sé. Es un planteamiento que seguro que le hemos tenido encima de la mesa varias veces. Es un planteamiento que probablemente pueda ser la solución. No lo sé, sinceramente. Lo único que sé es que ahora mismo el campo se está cayendo, que se va a cumplir el convenio y que no ha cumplido con el compromiso y que ahora mismo tiene mala pinta. Y si no, échenle un vistazo al aficionado el otro día saliendo del campo. No, ¿no?
Y a ti, porque ayer yo estuve en la tertulia de Popular Televisión con Pedro López y reconocí una maldad también, que era que estabas empapado, que te había caído un chorro en tu puesto de trabajo, una gotera tremenda. O sea, lo estás sufriendo en tus propias carnes.
Estoy con catarro, desde luego. O sea, no me mojé en moto fuera con lo que llovía, y me mojé trabajando en la cabina, que después de 25 años creo que son, es la primera vez que de verdad en mi cabina hay goteras, pero goteras tremendas. Tiene mala pinta, el campo tiene mala pinta, urge arreglarlo cuanto antes. Parece ser que ahora la empresa de SIE, que es la que va a acometer la reforma de la cubierta, parece que ese planteamiento que pone encima de la mesa, veremos si el Racing lo acepta o no, porque hay un convenio encima de la mesa. Claro, el Racing dice, ¿para qué quiero otro si tengo uno, no? En fin, Sí. Pero cierto,
claro,
es cierto.
La letra pequeña, ¿eh? hay que saberla porque, claro, y encima la alcaldesa ya deslizó también que sí, pero el parking es de los ciudadanos de Santander, lo de la explotación, claro, tú haz lo que quieras, pero luego habla conmigo para... Claro, es decir, las obras de mejorar el estadio, que las pague el Racing, y luego lo de los bajos, los comercios, el parking, ya tenemos que hablar. Claro, puede ser un regalo envenenado, Raba, ¿a ti qué te suena todo esto?
A mí, vamos a ver, es que son muchas cosas.
Claro.
Corroboro y suscribo lo que comenta Marcos. Yo el día del Barcelona, el día de la Copa del Rey, cogí entradas en la tribuna, lo que son los laterales de la tribuna principal, creo que es tribuna oeste, fila 1. Hasta que no paró de llover, no dejé de mojarme. Y en teoría es cubierta, es decir, te cubre la tribuna, el tejado de arriba, ¿no? Y no paré de mojarme, me caían goterones por todos los sitios. Y había zonas al lado mío, a 5 o 10 metros, que pasaba lo mismo. Es decir, la gente tenía que estar con la capucha puesta. Es un problema bastante grave el que tiene este campo. Y como bien dice Marcos, prácticamente se va a solapar la posibilidad o la decisión de hacer un campo nuevo, o mejor dicho, de reformar el campo, a lo que es la obra del convenio que hace ya, creo que son como casi 2 años, que se está intentando acometer, ¿no? Yo creo que al final va a ser un tema meramente jurídico. Lo que yo creo que ayer Gemma igual la alcaldesa quiso trasladar, que es un tema jurídico. Y para que el Racing pueda acometer o que pueda acceder a una posibilidad de ampliar el campo y de tener una explotación sobre unos servicios que irían al laterales al campo. Y es un tema muy complicado, porque no hay que dudar que la titularidad, como bien dices, del inmueble es del ayuntamiento, por tanto, es una pública, y para acceder a hacer cualquier tipo de explotación o cualquier tipo de aprovechamiento tiene que haber un apoyo jurídico. Y ahí es donde viene el tema de la concesión. Entiendo, puedo entender que van por ahí los tiros, pero lo que sí está claro, el resumen, es que la dejación que hay con el tema del campo, ojalá me equivoque, pero un día vamos a tener una desgracia.
Yo lo que creo es que ahora la pelota, no digo que esté en el tejado del Racing, porque ha hecho lo mismo que hizo la alcaldesa cuando el Racing presentó en el centro Botín esa propuesta de acondicionamiento del estadio y de toda la zona anexa. Ahora los defensores dicen, yo no digo nada, ¿no? Porque hasta que no me expliquen claramente qué es esto, ¿cómo voy a decir estoy a favor y en contra? Pues no te conozco los detalles, es una cosa que ha dicho ayer la alcaldesa, ¿no?
Mira, yo ayer hablaba con unos aficionados de Gijón, empresarios que tienen negocios en Gijón y demás, y me hablaban de lo que ha supuesto la reforma, la remodelación del Molinón. Vale, que son es una sociedad distinta, un campo distinto, un equipo distinto, pero bueno, tiene ciertas similitudes, ¿no? Y allí lo han remodelado y los bajos del Molinón han llegado a un acuerdo, el gobierno... Tienen un sistema más o menos parecido o similar al que se intuye por aquí en Santander. Ahí están encantados. Es una forma de ganar dinero de los bajos tremendo. El supermercado que hay en los bajos del Molinón es el tercero de España proporcionalmente que más dinero factura, ojo, y es una de las zonas más ricas de Gijón, probablemente en eso se parece al campo de Sardinero, que es uno de los solares probablemente más costosos de toda la ciudad de Santander. Chico, en invierno aquello por allí nos comen los lobos.
Es cierto.
Potenciemos esa
claro,
zona,
es que ¿no? Yo creo que es dinero perdido y una oportunidad maravillosa que el Racing plantea, pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, porque sí, lo del Molinón es que tiene gimnasio, restaurantes, el supermercado, tiene muchísimas cosas de restauración y de ocio para poder estar todos los días del año, porque es cierto, en invierno el Sardinero, a no ser que haya partido, es tremendo, no se explota absolutamente nada esa zona. Oye, que me quedo sin tiempo y quiero hablar también de lo deportivo, ¿vale? Vamos a hablar, Raba, del ataque, de la delantera. ¿Qué te parece lo de Jaime Mata? ¿Te parece el perfil adecuado? ¿Es lo único que podemos aspirar? ¿Es bueno traer a Jaime Mata a estas alturas de la película para que intente ayudar en lo posible?
Hombre, evidentemente nadie va a discutir ahora lo que ha significado o la trayectoria de Jaime Mata en el fútbol español. Es un jugador con una trayectoria contrastada, con buen rendimiento, es un buen delantero, no es tampoco un delantero centro de antiguo Salta o como Manes, pero ese es un delantero que puede dar un buen rendimiento. Otra cosa es cómo venga. Desconozco la situación de este jugador, sinceramente no le he mirado si estaba trabajando con algún equipo, si estaba entrenando, si estaba simplemente haciendo entrenamiento ni sin tener ficha ni nada, no desconozco. Ahora, dudar de que nos puede aportar algo, yo creo que nos puede aportar sobre todo mucho, lo dijo otro día José Alberto en la rueda de prensa, nos puede aportar mucha experiencia. Que eso viene bien para un vestuario tan joven, con muchos jugadores jóvenes como el del Racing. puede venir muy bien en ese sentido y aportar, entiendo que va a aportar, porque hombre, para él, lógicamente, al estar inactivo este tiempo, estar en un equipo que es el líder ahora mismo de la segunda división, pues puede ser también un punto para favorable para él.
Él ha dicho que ha estado este mes y medio por su cuenta trabajando, porque hasta ese momento estaba vinculado a Las Palmas con los entrenamientos de un equipo encima de la zona alta de la tabla de segunda división. Marcos, ¿a ti qué te parece?
A ver, ha jugado 36 minutos este año con Las Palmas y bueno, pues el tío tiene una planta tremenda, ¿no? Con 37 sí, sí. años está
para ver. Yo le vi ayer, aparte de la altura que me impresionó, porque yo me puse a un metro y me saca sí. cabeza y media, casi todo el mundo me saca cabeza y media, no es mérito, pero le vi bien físicamente. Sí. En la sesión de entrenamiento también le vi fino, no le vi sí. con esa barriguita que se notaba con la ropa. Creo que viene físicamente bien. Otra cosa es el ritmo, como tú dices, Marcos, 37 claro. minutos prácticamente no jugar nada.
Sí. A ver, hay que ponerse en el contexto. El Racing, para fichar, tiene que fichar a un tío libre, tiene que fichar en un mercado ya pasado de diciembre. En fin, es difícil. No se puede fichar a cualquiera. Y ha fichado a un futbolista para intentar paliar la situación tan rocambolesca que tiene en la delantera este equipo de aquí a un mes, mes y pico. ¿Por qué? Porque tiene a Arana completamente despistado. Ya no digo lesionado, digo despistado. No sé qué es lo que le ocurre a este chico, pero está despistado. Y tiene a Villa Libre, que probablemente debía de ser el buque insignia de este equipo, le tiene lesionado y además es un tío muscularmente con una necesidad extra para ponerse a punto. Con lo cual, ahora mismo viene a jugar este mes, mes y pico que le queda. Después, pues aportará. Un tío con 500 partidos en el fútbol profesional tiene algo que aportar siempre. Otra cosa es que no es el delantero que todo el mundo quiere ahora mismo, pero es que no se puede fichar otra cosa.
Oye, Raúl, vuelvo contigo y como ha puesto el nombre encima de la mesa Marcos, con un eufemismo, hablando de Arana, de que está despistado, ¿a ti qué te parece todo lo que sucedió el otro día? ¿Lo que podemos esperar de él? ¿Qué harías tú como entrenador teniendo que gestionar ese carácter tan particular?
La definición de Marcos es, vamos, a la vez que vamos, es que te traslada el hecho de que efectivamente está despistado. No sabe perfectamente cuando tenía que ser, al contrario, tenía que ser un jugador por la veteranía, por la antigüedad que lleva ya en el equipo, por los años en el equipo y por la situación y por el puesto que tiene en el equipo, tendría que dar otro tipo de imagen. Y sin embargo, bueno, pues el episodio, por ejemplo, del otro día determina claramente que es un jugador que no está ahora mismo, no está centrado en su profesión, no está centrado en el equipo, no está centrado en lo que tiene que darnos y más en la situación, insisto, en la que tiene su puesto. Es decir, dejarnos otra vez sin poder contar con un delantero centro específico por una auténtica nimiedad y una auténtica infantilada, pues no tiene explicación alguna.
Pero tú querías, Raba, tú eres entrenador de Juan Carlos Arana, le tiras de las orejas, haces la vista gorda, le vuelves a poner porque le necesitas para el tramo final de temporada.
Lo hemos hablado muchas veces, son jugadores profesionales, claro que puedo haber tirón de orejas interno. Te sientas en el despacho del entrenador y dices, oye, macho, a ver qué pasa aquí, qué problema hay, vamos a poder contar contigo, vas a cambiar, hacer lo que puedes hacer con un jugador profesional. Es que son cosas que parece mentira que tienes que tengas que un poco que decir, ¿no? Pero bueno, pues ocurren, son temas de más que de profesión, temas de personales, y este chico pues es un grandísimo jugador, es un jugador extraordinario, pero en lo que es en su carácter, en su personalidad, pues le resta muchísimo a esa grandísima capacidad técnica que tiene.
Perfecto. Sentarse a hablar con él, tirón de orejas, pero todo interno. El trapo sucio es que se lavan dentro del vestuario.
Sí, ya sabes que yo soy de los antiguos. Sí, yo soy un dinosaurio del fútbol y yo las cosas, los trapos sucios siempre se lavan en casa.
En la era de las redes sociales es complicado, ¿eh? Todo el mundo habla todo el mundo comenta todo, pero bueno. Raba, que ha sido un placer charlar contigo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo, Marcos.
Lo mismo, Marcos, un abrazo enorme, hasta la próxima.
Otro para todos, amigos.
3:44, gracias a José, gracias a Marcos. Vamos a hacer una pequeña pausa muy breve y enseguida cambiamos de deporte. Hablamos de balonmano porque tenemos que ir con el Vasco y esa victoria después del regreso a la competición a Sobal este fin de semana.
Elige el camino difícil, el que te suba las pulsaciones, el que haga zigzag, el que te ayude a olvidar el tic-tac. Tú que puedes, elige el camino difícil. Nuevo Subaru Crosstrek híbrido, con modo de conducción X-Mode, seguridad EyeSight y la diversión que te proporciona el SI Drive. La carretera, elige Subaru.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso, con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro, Santander, 942-39-34-33.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Ya sabes que en el balonmano más alto nivel en nuestro país, bueno, y en toda Europa, hay una circunstancia compleja que no sucede en ningún otro deporte, y es que todos los años, después de Navidad, se para la competición al término de la primera vuelta, pues por compromisos internacionales de las selecciones, ya sea europeo, mundiales, etcétera. Bueno, pues este fin de semana volví al Tajo, con los puntos en juego en la Liga Asobal, el Vasco Balonmano Torlavega. Lo hacía en un partido muy sufrido contra Cuenca, en donde, bueno, pues hicieron la goma varias veces el equipo visitante, y que al final, bueno, nos aprovechamos en los últimos minutos de una superioridad numérica para poder rematar la faena y ganar por 3 goles, 32-29. Hombre, yo lo entiendo, ¿eh? Nos pasa a todos, volver, síndrome post-vacacional, el primer partido, estás un poco perezoso. A ver qué me dice el central del equipo torlaveguense, Isi Martínez. Hola, Isi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cuesta volver a la faena, ¿no?
Sí. Al final, eso, se viene de un periodo en el que se ha estado, pues, de vacaciones y luego pretemporada invernal. Y bueno, cuesta encontrar un poco el ritmo de competición y, bueno, son cosas que pasan en los primeros partidos.
Y sobre todo cuando este año, que no ha pasado hacía muchísimas temporadas, hay hasta, yo qué sé, 6, 7, 8 equipos que están en riesgo evidente de descenso a División de Honor Plata. Y uno de ellos era Cuenca. Suele pasar que los equipos que están en la queme, que se juegan la vida, pelean o están más concentrados que los que optan a un premio mucho más satisfactorio en lo deportivo, que es, yo qué sé, meterse en una competición europea.
Sí, está claro que ese tipo de equipos, pues, son muy peligrosos y bueno, como todos los partidos de la Liga Asobal, al final la igualdad es máxima, cada punto vale oro y bueno, por eso hay que valorar también la victoria en los Royals.
¿Qué voy a decir de la zona alta? Que hay 6 equipos en 2 puntos. Es que es tremendo también la igualdad. Se parte la clasificación ahí, ¿eh?
Sí, no, está claro que hasta el final va a estar, bueno, súper igualado con todos los equipos que hay arriba, así que nada, hay que estar muy muy sólidos y regulares en la segunda vuelta.
De hecho, fíjate, nos vino bien el partido de ayer donde Bidasoa perdió en Ciudad Real, que es un equipo que está también un poquito en el limbo, en tierra de nadie, ni por arriba ni por abajo, y nos hizo un favor dejando los puntos al equipo de Irún, ¿no?
Sí, es un resultado, está claro que es favorable para nosotros. Al final, bueno, venía también de disputar esa Copa de España y bueno, es un desplazamiento muy complicado contra el caserío allí en su casa y bueno, un resultado favorable.
Hablando de partidos interesantes, ¿qué me dices del próximo que tenemos? Una pista, una cancha complicada como es la de Logroño. Aquí ganamos, creo que fue de 3-4 goles de diferencia. Va a ser un partido de poder a poder y donde nos va a situar un poquito ya a estas alturas si podemos aspirar a repetir la sensacional clasificación del año pasado, ¿no?
Sí, está claro que es un partido, pues, muy muy importante para nosotros, no solo porque, bueno, cada 2 puntos van a ser muy importantes, sino que encima pues un rival directo como el Logroño, que ha hecho las cosas muy bien esta primera vuelta. Está claro que va a ser un partido muy difícil, pero bueno, somos conscientes de la importancia y vamos a ir a por todas.
Habéis hablado a estas alturas, ya estamos a miércoles, de lo que pasó el otro día, de lo que hay que mejorar, si es un tema de concentración, de estar más fino, ¿lo habéis hablado?
Sí, el lunes ya vimos, como siempre, vídeo del partido anterior, de analizar un poco lo que podemos mejorar. Está claro que bueno, el margen de mejora es amplio, pero bueno, con paciencia. Nosotros sabemos que también estamos entrenando muy bien. Esta pretemporada invernal hemos hecho un gran trabajo, así que seguro que encontramos nuestra mejor versión.
El otro día, y hablo en lo personal, quitando los 7 goles de Prokop, el siguiente máximo realizador del partido contra Cuenca fuiste tú con 6 goles y llevas una media de 4 por partido, ¿eh? Muy cerquita de ese récord de 100 que notaste en la temporada 21-22.
Sí, bueno, el otro día tocó contribuir con goles. Yo la verdad es que las cifras goleadoras no las tengo muy controladas, pero bueno, lo importante es sumar al equipo, lo importante es que se consiguió ganar y bueno, como siempre, pues intentando aportar lo máximo posible.
¿Crees que va a estar así de apretado todo hasta el final? Granollers, vosotros, La Rioja, Ademar, Bidasoa, Valladolid, ¿van a estar ahí? ¿Alguno puede que floje? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que la igualdad siendo máxima, pues está claro que va a estar ahí hasta el final, así que tenemos que ser eso, muy muy regulares, no tener bajones a lo largo de esta segunda vuelta, que luego podemos sufrirlo ahí a final de temporada, así que Así que nada, va a estar hasta el final y muy reñido.
Ya sabes cómo es la gente ahí, si tú tienes experiencia en el equipo, cómo vais paso a paso cada temporada superando lo anterior, que parece complicado, pero lo estáis consiguiendo. La gente ya le gusta el caviar y ya igual no se conforma con todo lo que no sea meterse otra vez en Europa. Fíjate que es una cosa que hace 2-3 años decíamos, esto es imposible.
Sí, sí, bueno, la verdad es que es bonito, ¿no?, ver el crecimiento que está teniendo todo el proyecto, todo el equipo, y bueno, la exigencia ya es máxima y nosotros la tomamos con mucha motivación, sobre todo por ilusionar a la gente, que bueno, es muy bonito ver dónde se ha llegado, así que ojalá podamos cumplir esa clasificación europea este año.
Y que dure, Isi, porque la gente es un arma más, que tenéis para vuestro favor en casa. Hay muchas canchas calientes donde el público es un factor importante. También lo tenemos nosotros ese factor a favor, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que ya a esas alturas es considerada, yo creo que una de las mejores aficiones que hay en el balonmano español. Y lo notamos siempre que jugamos en casa, apoyándose hasta el final, incluso cuando van las cosas no tan bien, así que nosotros encantadísimos y muy afortunados.
Pues nada, ahí sí, que haya mucha suerte, enhorabuena por la victoria, por la actuación personal y que a ver si podemos corroborar en ese partido complicado, difícil, en Logroño contra La Rioja. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Pues seguimos en Torrelavega, después de hablar de balonmano con el Vasco Balonmano y su central Isidoro Martínez. Y sí, pues seguimos en el Vicente Trueba, porque esta tarde hay baloncesto de primera FEB. El grupo Alega Cantabria se medirá al Alimerca Oviedo a las 8:30 en el Vicente Trueba. Los asturianos suman 8 triunfos, uno más que los cántabros, y el entrenador Lolo Encinas en la previa del partido ha dado las claves para salir victoriosos.
La defensa de los primeros 8 o 10 segundos creo que es clave. Ellos juegan a toda velocidad y o defendemos los primeros 8 o 10 segundos intensos cada jugada o va a ser difícil. La línea de 3 puntos, uno de los equipos que más tira de la liga, de 3, y si queremos que su porcentaje pues no sea alto, hay que estar muy atentos a esa línea de 3, y luego el rebote ofensivo de Oviedo. Nosotros tenemos que estar muy bien en el rebote defensivo, porque sobre todo Cosials, Faure, Lobaco, son gente que nos han hecho daño en pretemporada y nos hicieron daño en el partido de liga cuando estuvimos, nos acercábamos un poco allí, siempre el rebote ofensivo. Y es un equipo que siempre lo trabaja muy bien Javi, el rebote ofensivo, y es clave. Pero el equipo tiene que tener claro que o entra con dureza a un campo y defiende con más intensidad o te pasan por encima. Luego nos ponemos y nos llegamos a poner uno arriba, con lo cual yo lo que digo al grupo, el básquet y la capacidad la tenéis. El tema es que hay que hacerlo muchos más minutos.
Bueno, pues es la clave y además más claro, agua, como lo define Lolo Encinas, técnico del grupo Alega Cantabria, que como te recuerdo está en la zona media-baja de la tabla, pero con 7 victorias a una del rival de esta tarde, y si queremos tener opciones todavía de poder aspirar a meternos en esos últimos puestos de playoff de ascenso a Liga ACB, pues hay que ganar, no queda otra. Eso sí, la amenaza del descenso está un poquito ya cubierta porque le sacamos a estas alturas 4 triunfos al penúltimo clasificado, que es Mallorca Palma, y como digo, si ganamos esta tarde, es muy seguro que podamos decir adiós a ese fantasma, ¿no?, de pelear por no bajar de categoría, pero hay que ganar al Oviedo Baloncesto esta tarde en el Trueba. Y nos vamos ahora hasta la acabada para hablar de bolos, y además no la competición pura en sí, sino de una edición muy especial, la cuarta ya, del En Boca en Río Tuerto por la fibrosis quística 2026. Esta edición es muy especial y se va a llevar a cabo desde este viernes y el sábado. Viernes 13 de febrero, sábado 14 de febrero, vamos a hablar con el presidente de la Peña Bolística Río Tuerto, José Antonio Abascal. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Mucho tiempo que no hablamos tú y yo, además en una temporada en lo deportivo complicada, ¿no? Con ese descenso al final de la temporada pasada, no sé yo, en los 20 y pico años que llevas como presidente, si habíais bajado alguna vez.
Sí, hemos vivido, en los 60 años de historia de la Peña ha habido varios descensos. A mí me tocó vivir uno, el del 2011, aunque el más triste ha sido el de la temporada pasada, porque fue un descenso, fue un descenso natural.
En los despachos, podemos decirlo finamente.
Hubo de todo, sí. Hubo desencuentros, APBOL, Federación, Asamblea. Hubo muchas cosas y muchas decisiones se tomaron al final que dieron con nuestros huesos en la primera categoría. Pero bueno, somos una peña importante, y las peñas no solo tienen que ser importantes por los bolos que tiran, sino por el tema social y deportivo también, y estamos preparados para para cumplir nuestro 60 aniversario en donde nos corresponde, en primera categoría, pues ahí habrá que estar.
Totalmente.
¿No? La primera vez.
Y uno no es muy fuerte por cómo encaja el golpe, sino cómo se levanta, ¿no?, de esas adversidades. Así que a buen seguro, contigo al frente y con esa peña tan querida como es la Peña Río Tuerto, lo vais a conseguir en esta fecha tan especial, 60 aniversario. Bueno, queríamos hablar de esta edición, el Emboca en forrafibrosis quística en Río Tuerto. ¿Qué es lo que tenéis preparado?
Pues tenemos un amplio programa que empieza el viernes 13... con un bible solidario a las 5 de la tarde. Todo el que quiera participar pues birrará sus bolas y pagará por birrar, evidentemente, porque todo lo recaudado en estas jornadas son por una causa, por la fibrosis quística, una enfermedad que no necesita, ¿no?
¿Hay un mínimo, hay un tope? ¿Cómo está? ¿Cada uno el que quiera que ponga lo que quiera?
No, bueno, por birrar se pagan 2 euros, ajá, pero luego si la gente quiere pagar más, la experiencia nos dice que la gente colabora con más. Luego tenemos un partido de bolos en femenino a las 7:30 de la tarde, que es con la selección española y la selección cántabra de la categoría. Las mejores jugadoras estarán allí y acabaremos la jornada con un bingo solidario.
Muy bien, eso el viernes. ¿Y el sábado?
Y el sábado tenemos, a las 8:30 ya estaremos en la bolera con un desayuno pasiego.
8:30, hay que madrugar, ¿eh?
Sí, porque a las 9:30 tenemos prevista una marcha solidaria pro fibrosis quística, una marcha que consiste en una ruta alrededor de 10 kilómetros que es apta para todos aquellos que estén acostumbrados a andar un mínimo de 2 o 3 días a la semana. La dificultad técnica es mínima, o sea, los primeros 3 kilómetros discurren por carretera y senderos, llegando ya casi a la cima de las Tetas de Liérganes, y ahí tendremos la mayor dificultad. Habrá una subida con bastante pendiente, unos 200 metros. Y bueno, pues esperamos que la gente se anime y participe en una marcha, porque es una marcha pensada para toda la familia. Luego, al mismo tiempo, mientras la marcha está funcionando, tenemos más birre solidario a partir de las 10, blanqueo en el bar, y por la tarde tenemos un partido de bolos entre la selección cántabra con todas sus estrellas contra la Peña Bolística Río Tuerto, sobre los paseos, la peña local, y acabaremos con un bingo. También tengo que decir que, como todos los años, el partido de bolos femenino estará amadrinado por grandes figuras del deporte de Cantabria de ayer y de hoy. Las madrinas son Carmen Cacho e India González, y los padrinos para el sábado son Hanna Bascal y Pablo Gutiérrez.
Muy bien, muy bien. El mar está ahí representado. Oye, el bolero de la Encina, la acabada, ¿no?
Sí.
¿Miramos al cielo? ¿Puede verse algo perjudicado si hace malo o no?
No, hombre, la bolera nuestra, ya sabes que es una de las mejores boleras cubiertas que hay, y no hay ningún problema. No,
lo decía por el desayuno o por la marcha, que aunque haga malo, se hace sí o sí.
Bueno, sí, sí, la marcha, vamos, ese ya es otro tema, porque la gente, espero que no se arrugue, y aunque haga malo, pues haga la marcha. Salen de la bolera, y esa sí que hay que hacerla al aire libre, y bueno, la idea es que regresen a la bolera una vez que la terminen, y pasen con nosotros pues el mayor número de horas posibles, y bueno, participen en todo lo que se puede participar, porque en las anteriores ediciones hemos tenido mucha suerte con el clima, pero bueno, parece ser que va a estar un poco complicado, ya. Pero bueno, esperen, vamos a tocar madera y a ver qué pasa.
¿Hay algún tipo de fila cero, la gente que no se anime ni a birlar, ni a la marcha, ni nada, para poder ayudaros? ¿Cómo podemos ayudaros?
Sí,
¿cómo?
Sí, hay una fila cero en la marcha, y bueno, pues todo lo que sea ponerse en contacto con nosotros, y hay el número de cuenta de la peña, de la asociación, no hay ningún problema.
¿Siempre es por la fibrosis quística, o cada edición cambia un poquito la enfermedad a favor por la que peleáis y recaudáis este dinero solidario?
No te he oído bien.
Digo, ¿siempre es por la fibrosis quística? Porque sí, es la cuarta edición, por eso te digo.
Sí, efectivamente, porque ya hemos, bueno, nuestro patrocinador es el vicepresidente de la asociación, y luego hemos conocido a la presidenta y hemos hecho una relación impresionante. Hemos conocido la enfermedad, nos ha impresionado la entereza que tienen estos enfermos, y hemos decidido pues aliarnos con esta enfermedad para colaborar con ellos.
Perfecto.
Ya llevamos un unos años llevando en nuestro equipaje el emblema de la Asociación Cántabra de Fibrosis Quística, simplemente para darle visibilidad.
José Antonio, lo tenemos que terminar aquí. Que vaya todo estupendamente bien. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias por llamar y estamos en contacto. Para lo que haga falta.
Son las 4. Estamos en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.